El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo FM 104.1. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy traemos un tema que es muy interesante en lo que trata a la crianza de los niños y a la salud específicamente de los niños. Este tema, al contrario de lo que hemos tratado en otras oportunidades, es un tema que uno no le da la importancia suficiente. Y muchas personas piensan que los niños estando así están bien. Y es el tema del sobrepeso y obesidad infantil. Este es un problema que cada vez es más notorio. Sabemos que en nuestra sociedad moderna y específicamente en nuestro país, ya habíamos mencionado en alguna oportunidad, se están presentando, patologías, enfermedades que son propias tanto de los países en vías de desarrollo como de los países desarrollados. Y quizás una de las mayores epidemias que hemos tenido y que se está presentando cada vez con mayor frecuencia es este problema del sobrepeso y la obesidad. Para hablar sobre ello, hoy nos acompañan Laura Arango y Dilena Melo. Ellas son estudiantes de último año de medicina y pues a quienes les agradecemos de antemano por su compañía. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, Dilena, cuéntanos un poquito qué es en realidad el sobrepeso y la obesidad, porque a veces la gente los ve a los niños gorditos y sobre todo los abuelitos son muy dados a que mire que el niño está muy bien porque está gordito y está perfecto. ¿De qué se trata esto del sobrepeso y la obesidad?
Bueno, buenos días a nuestra audiencia. Bueno, sí, estamos viendo que pues la familia cree que porque un niño está gordito entonces es salud, y realmente no es así. Vamos a hablar sobre el sobrepeso y la obesidad para que tengan claros estos conceptos. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como un exceso de peso o de grasa en el cuerpo que va a repercutir en nuestra salud. La diferencia entre estos dos radica es en la magnitud de la alteración. ¿Cómo se mide esto? Esto se mide con un índice de masa corporal, que es un indicador entre la relación, o sea, es una relación entre el peso y la talla, y se utiliza precisamente para diagnosticar nuestro estado nutricional, y se calcula dividiendo nuestro peso en kilogramos sobre la talla dada en metros cuadrados.
Algo muy interesante, Dilena, con respecto a lo que tú acabas de mencionar, es que por ejemplo, tenemos a un niño que sea pequeño, que sea bajito por cualquier causa, y ese niño uno lo ve muy gordito, ¿no es cierto? Lo ve muy gordito. Y ese niño puede tener el mismo peso que un niño que sea mucho más alto. El niño que está más pequeño pues va a estar obeso porque el peso no corresponde a la talla que él, y el niño que es más alto pues va a tener un peso acorde a su talla, que eso es algo como importante. El peso debe estar acorde tanto a la edad del niño como a la talla que tiene él, y a esto se refiere el índice de masa corporal.
Sí, claro. Igualmente, cuando se llevan a los niños a la consulta, el médico tratante pues va a aplicar este índice y asimismo lo va a reflejar en unas escalas específicas para el desarrollo y el crecimiento del niño.
Bueno, muchas gracias. Dilena, ¿qué tan frecuente es el sobrepeso y la obesidad en este tiempo?
Bueno, es importante resaltar que la obesidad infantil es un problema de salud muy grave actualmente en este siglo XXI. El problema es a nivel mundial y pues va afectando progresivamente a países bajos de bajos ingresos y de medianos ingresos, y sobre todo en el medio urbano. La prevalencia se ha aumentado alarmantemente, pues se ha calculado que más o menos en el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo tenían pues este exceso de peso. Y en Colombia, pues no nos quedamos atrás, lamentablemente, pues la encuesta nacional de situación nutricional, el exceso de peso aumentó un 5.6% entre los años 2010 y 2015, dejando al país en una cifra total de 24.4% en el 2015, y de esta cifra el 7.6% son obesos los niños,
o sea resumiendo, prácticamente la cuarta parte de todos nuestros niños menores de 5 años son obesos.
Sí,
o sea,
señor.
Eso es una proporción grandísima. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué se produce esto. Y de cada 100 niños, 7 niños están obesos. O sea, están demasiado gordos. Entonces, ese es un porcentaje demasiado alto, porque esto obviamente va a tener repercusiones para la salud del niño en ese momento y hacia el futuro, ¿no?
Sí, claro. Ahora también es importante resaltar que nuestra población caucana, según algunas encuestas, de cada 100 niños, 22 ya tienen exceso de peso.
Esto es algo muy interesante, porque nuestro departamento es muy peculiar. Acá tenemos una población muy variada, es de los pocos departamentos en el país donde la mayoría de la población es de área rural, y tenemos un gran porcentaje también de etnias minoritarias, ¿no? La parte de indígenas y de población afrodescendiente. Y uno ve en ciertas poblaciones que es muy notorio el problema de la desnutrición, o sea, lo contrario del sobrepeso y la obesidad. Pero en general vemos que el problema de la obesidad cada vez está tomando un papel más preponderante, ¿no? Entonces, eso es como a uno le da que pensar, digamos, porque ya uno piensa, bueno, pero ¿qué podemos hacer más adelante en este mismo momento para actuar no solamente como sociedad o como instituciones, sino también como familia, para prevenir en nuestros niños este tipo de situaciones? Dilena, ¿cuáles son las causas de la obesidad en general?
Bueno, las causas fundamentales del sobrepeso y la obesidad infantil radica en la ingesta calórica y en el gasto calórico. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños están comiendo muchas calorías vacías, muchas grasas, muchos alimentos que no les están sirviendo, y están gastando menos energía durante el día. Adicionalmente a esto, la actividad física se ha reducido notablemente. ¿Por qué? Porque los niños ya hacen actividades que estimulan o los llevan al sedentarismo. Por ejemplo, vamos a poner en contexto la industria. La industria lo que hace es sacar alimentos que son muy asequibles y muy fácil, de muy bajo costo, pero en realidad vienen con muchas calorías, con muchas grasas, con muchos carbohidratos y con mucho sodio, pero con bajas concentraciones de fibra y micronutrientes. Y todo eso hace que el sobrepeso y la obesidad pues contribuya a un problema de orden social.
Aquí hay una anotación muy importante, digamos la parte del sedentarismo, ¿no? Que mencionaba ya Dilena, porque ya los juegos en este tiempo ya son diferentes, ¿no? Ya los niños desde muy temprana edad ya los van colocando con celulares inclusive, y pues digamos que produce mucha risa, entre comillas, a la gente, que uno ve al niño de un año que maneja inclusive el celular mejor que uno, ¿no? Y eso no es bueno. Eso no es bueno, claro. Porque en general a los niños no se les debería dar un contacto con este tipo de instrumentos electrónicos antes de los 2 años.
Claro, además es muy importante destacar aquí que ahora en los hogares colombianos tanto el padre como la madre están ejerciendo sus labores durante el día y se deja pues al niño con un cuidador, o que en los hogares donde solamente está la mamita, entonces para ellos poder ejercer sus tareas les dan este tipo de instrumentos, ya sea más horas de ver televisión, más videojuegos, más celular, más tablet, todo lo que pues contribuye a que ellos permanezcan sentados y no
sin
tengan
hacer
sus
ejercicio,
actividades,
sí,
físicas.
Antes los juegos era mucho más físico, correr, digamos, actividades que implicaban mucho movimiento, y que eso hacía que pues obviamente los alimentos que están consumiéndose digamos tengan una utilización adecuada. De otro lado, también ahora que mencionabas la parte de alimentación, hay una cosa muy importante. Recordemos, por ejemplo, que el Ministerio de Salud intentó el año pasado, en la reforma tributaria, en el año 2017, que se implementara un impuesto a las gaseosas. Hay obviamente intereses económicos muy grandes, y fíjense lo que es, digamos, la presión de los gremios económicos, ¿no? La empresa no siempre va con buenas intenciones. En todo caso, la empresa muchas veces, no siempre, pero muchas veces, digamos, el afán de ellos pues es aumentar el sentido de lucro. Y eso, digamos, eso es lo normal, lo que debe existir, porque si no, no habría empresas. El problema ya es cuando, por ejemplo, se trata de colocar un impuesto para que la gente consuma menos gaseosas, y esto obviamente como va a afectar empresarios, entonces viene toda la parte de lo, viene el Congreso, viene toda la discusión, y una medida que ha sido probada en otros países después de luchas bien grandes, y de que efectivamente el consumo de gaseosas disminuye, y con esto también disminuye el consumo de azúcar y disminuye la probabilidad de que un niño esté en sobrepeso o en obesidad. Entonces no se puede aprobar acá en el país por la presión de los gremios económicos. Entonces uno se da cuenta también que hay factores económicos y hay factores culturales, ¿no? También uno se da cuenta acá que, por ejemplo, uno de los primeros alimentos que les inician a los niños cuando les inician la alimentación complementaria es con coladas. Y las primeras coladas que les dan, ¿de qué es? De guineo, de plátano. Y estas son coladas, alimentos que no son los más apropiados desde el punto de vista nutricional por su alto valor calórico, e igualmente por su, porque tienen otras sustancias que van a favorecer que no se puedan absorber unos nutrientes específicos, ¿no? Y desde el punto de vista cultural, uno ve, por ejemplo, que un almuerzo en la familia sin sopa no es almuerzo, ¿sí? Y entonces la lucha de los pediatras contra la sopa. Entonces la mamá llega al consultorio pidiéndole que vea al niño no está comiendo sopa, y uno dice qué chévere que no coma sopa. Y cuando uno le dice pues que la sopa no es alimento, entonces a uno le abren los ojos y le dicen posiblemente no vuelven a la consulta, ¿no? Sí, pero entonces uno tiene que entender también que una buena nutrición no significa una cantidad excesiva, y una buena nutrición implica que también que los alimentos, diferentes nutrientes, van en su proporción adecuada, ¿no? Yo quisiera que nos comentaras, Dilena, un poquito, digamos, estos cambios de hábitos que se presentan en nuestro tiempo, ¿qué otras cosas incluyen también?
Pues claramente todo radica en la función de la familia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya los niños preescolares que los mandan a los jardines, al colegio, entonces les empacan loncheras que no son saludables, les llevan, digamos, refrigerios que consisten en papas fritas, en gaseosas, en cosas hipercalóricas que pues a largo plazo no me van a nutrir al niño, y más que no esté en crecimiento. Otra parte importante de esto es la comodidad a las comidas rápidas, es decir, se mira una cantidad alarmante de padres dándole a los niños comidas rápidas porque es lo más fácil de conseguir y porque es lo más barato. Y asociado a esto, pues ya los jugos que vienen pues ya procesados, las gaseosas que ya hablábamos, la disminución de la actividad y el sedentarismo con actividades secundarias como las que ya habíamos
hablado. Que tienen que ver todo eso como causas del sobrepeso y la obesidad. Laura, al principio hablamos de que, digamos, el sobrepeso y la obesidad no es simplemente el hecho de que el niño esté gordito ahorita. De manera inmediata tiene consecuencias también, obviamente, porque un niño que esté en sobrepeso o que esté en obeso, o un adolescente inclusive, puede presentar problemas como diabetes. Ya uno ya ve cada vez más temprano problemas de diabetes en niños que están en sobrepeso. Hay algo que es muy complicado, las arterias en niños que están gorditos ya se empiezan a endurecer y se empiezan a llenar de grasa, o sea, parecen como arterias de viejitos, y eso pues ya es grave porque hace que una persona que tenga 25, 30, 35 años pues pueda darle un infarto, ¿no? Al corazón. Entonces, digamos, ¿cuáles son esas consecuencias que nosotros vemos que se pueden presentar a largo plazo con la parte del sobrepeso y la obesidad?
Bueno, doctor, esto en particular es una preocupación muy grande, debido a que en la edad pediátrica estas consecuencias a largo plazo van a afectar negativamente su calidad de vida. Pues la obesidad en los niños y en los adolescentes representa como un factor de riesgo para que se presente esta misma obesidad ya en la edad adulta, con todas las repercusiones y las consecuencias que esto trae para la salud. Se pueden desarrollar problemas o alteraciones o enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, enfermedades metabólicas como la diabetes que ya mencionaba el doctor, dislipidemias por el alto consumo de grasas.
Esas dislipidemias son un aumento en las grasas en la sangre, ¿no?
Uh-huh, aumento en las grasas en la sangre. También problemas de la presión alta, problemas en el sueño, en el como en la manera de digerir estas grasas. Entonces vamos a tener problemas en la vesícula biliar, a nivel del hígado, vamos a tener problemas a nivel de los huesos, de las articulaciones, o sea, la esfera física va a verse bastante afectada. Pero pues no solamente es esto, la preocupación es que la esfera psicológica de nuestros niños y de nuestros adolescentes también se va a ver afectada, ya que van a tener un mayor riesgo de depresión, de baja autoestima, van a empezar a tener problemas de pronto en el colegio. Hemos visto los altos índices en las escuelas de bullying en los niños, precisamente por muchas veces que porque están muy gorditos. Entonces esto hace decaer como su estima propia, los hace estar, o sea, influye muy marcadamente como en su aspecto psicológico. Entonces vemos que todas estas consecuencias van a tener una disminución global en la calidad de vida de nuestros niños. Por eso tenemos que prestarle mucha atención.
Hay una enfermedad que se llama el hígado graso, ¿no? Que se asocia con la obesidad. Y este hígado graso es algo muy, muy serio. Antes la principal causa de cirrosis hepática era el alcohol y tóxicos. En este momento la principal causa de cirrosis hepática en adultos es el hígado graso, y eso empieza desde la niñez. Entonces vemos cómo digamos la obesidad impacta en absolutamente todas las esferas de la vida, no solamente en la parte física, sino también algo muy importante en lo que tú mencionabas, también en la parte psicológica, ¿no? Y de convivencia con los demás. Laura, cuéntanos un poquito, digamos, qué medidas se pueden tomar con respecto a la prevención.
Bueno, esta es una parte muy importante, ya que para evitar el desarrollo pues de esta patología y las consecuencias que eso trae consigo para la adolescencia, para los adultos jóvenes, para la vida adulta en general, es precisamente la prevención. ¿Y cómo vamos a hacer esta prevención? Entonces con unos cambios en los hábitos de vida, unos cambios a hábitos de vida saludable, a una alimentación balanceada, y a un aumento en el nivel de actividad física de nuestros niños desde tempranas edades.
Creo que esto es muy importante porque, digamos, debe ser algo como conjunto, ¿no? Debe ser algo como conjunto. ¿Qué nos dices con respecto a la alimentación?
Bueno, hay que tener en cuenta que en los niños la manera de que se organiza su dieta va a ser diferente a la que se maneja normalmente en los adultos. Muchas veces los adultos optan por la restricción de ciertos alimentos o de ciertas comidas, lo cual pues no está bien, y mucho menos aplicarlo en nuestros niños. En nuestros niños hay que tener muy en cuenta que ellos están en una etapa de crecimiento y de desarrollo, por lo que se debe tener es una alimentación saludable, sana, más no una restricción de alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este aspecto podemos tener recomendar a los niños que no coman, o sea, no ingieran los alimentos, desayuno, almuerzo, cena y los refrigerios que toman durante el día hasta quedar completamente llenos, ya que eso pues es un símbolo de que comieron un poco en exceso. Otros ejemplos es no suspender ninguna de las comidas. Son 5 comidas al día que deben tener una buena cantidad de frutas, de verduras, de proteínas, de cosas que van a, de nutrientes que van a permitir un adecuado crecimiento y desarrollo de nuestros niños. No olvidar la importancia del agua también en este nivel. O sea, además de las 5 comidas que toman al día, pues si tienen necesidad de más o si sienten la ansiedad por más alimentos, pues preferir la toma de agua, el consumo de frutas, de verduras, evitar los alimentos que tengan sal, azúcar, evitar los alimentos que tengan mucha grasa, por ejemplo los fritos. O sea, atender a una alimentación un poco más saludable.
Mira lo importante, ¿no? Porque no es, digamos, empezar a comer cosas exóticas, y no es restringirle la alimentación a los niños para evitar que estén en sobrepeso, sino es simplemente empezar a darles una alimentación que sea sana y que todos deberíamos recibirla. Y eso es algo muy positivo porque va a impactar en la alimentación de toda la familia, ¿no? Porque es obvio, al niño no se le va a preparar aparte. Por ejemplo, si empezamos a consumir leche descremada en la casa, ¿sí? Porque el niño, digamos, no queremos que se nos engorde, pues todos terminaremos tomando leche descremada, ¿no? Que es la que en realidad se recomienda, porque la leche de la grasa es bastante, bastante mala. Si nosotros decimos vamos a comer más verduras, más frutas para el niño, pues no podemos simplemente a él aumentarle las frutas y verduras, sino que nosotros tendremos que aumentar esas frutas y verduras como consecuencia de darle el ejemplo primero, y segundo, pues porque es lo que va a haber mayor disponibilidad en la casa, ¿no? Y si nosotros le decimos hay que comerlas 5 veces en el día, pues nosotros también las comeremos, porque los adultos somos muy desorganizados, ¿no? Y solamente, por ejemplo, comer las 3 comidas principales al día es muy malo. El organismo capta como si fuera a pasar hambre, periodos de ayuno muy largos, y todo lo que está comiendo coge y lo procesa, ¿no? Y eso es lo que nos hace producir las llanticas a nosotros los adultos.
Sí, ahí es muy importante lo que usted dice, doctor, la familia. Los niños no tienen la oportunidad de elegir pues en qué ambiente crecen, con qué hábitos crecen, simplemente son los que la familia ya ha adoptado. Entonces es muy importante que la familia eduque a los niños en la alimentación, en la actividad física, con el ejemplo. Entonces que se empiecen a consumir alimentos saludables en la casa, que no se olviden de pues comer todas las comidas que se requieren en el día, de la toma de agua, y todas estas cosas van a empezar a volverse hábitos del niño, porque es lo que ve reflejado en su familia.
Hay algo bien importante, es la parte de las loncheras. Ya Dilena lo mencionaba al principio, pero lo ideal es que al niño se le mande una lonchera saludable, ¿no? No darle plata para que compre en la tienda escolar, porque las tiendas escolares desafortunadamente ofrecen mucho mecato, ¿no? Que conocemos como mecato, los paquetes, y ese no es la alimentación más apropiada para ellos, fuera de que muchas veces cuando están pequeñitos pues los grandolones pasan por encima y los niños se quedan siquiera sin qué comer, ¿no? en ese periodo de tiempo. ¿Qué nos puedes comentar con respecto al ejercicio?
Bueno, el ejercicio pues es muy importante tener en cuenta que va unido íntimamente a lo que es una alimentación saludable. Entonces se debe fomentar en nuestros niños desde muy temprana edad pues el desarrollo de actividades físicas. Se puede buscar actividades lúdicas, o sea que ellos tomen como juegos, pero que a la vez estén haciendo actividad física, y es importante saber que esto no debe ser de manera esporádica, o sea debe ser diario, debe ser permanente. Se pueden tomar alternativas como empezar a caminar con los niños en vez de salir, no sé, en el carro, en la moto, si se puede, y si van cerca, pues entonces tomar la opción de caminar con ellos, de subir las escaleras en vez de usar los ascensores, de lograr que el niño se sienta a gusto haciendo alguna actividad física, algún deporte. En este momento hay muchas opciones en los colegios y fuera de ellos para que los niños tengan una buena actividad física, no sé, practiquen baloncesto, natación, voleibol, fútbol, que les gusta tanto. Entonces hay que fomentarles mucho ese espíritu deportivo.
Bueno, en estos dos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera que nos comentaras algo cortico sobre el manejo de la obesidad.
Bueno, respecto al manejo de la obesidad, pues primero es importante un diagnóstico temprano. Entonces cuando ya se presenta, es importante que las mamitas o los acudientes de los niños los lleven a consultar al pediatra, al nutricionista, para que ellos les den las indicaciones adecuadas para implementar en el niño una dieta sana, unas recomendaciones muy específicas acerca de la alimentación, de la actividad física, y todo esto pues en conjunto va a lograr en un plazo la salud adecuada del niño y poder solucionar estos inconvenientes.
Sí, creo que es un proceso gradual, o sea no vamos a pretender que el niño pierda peso, sino que en general lo que vamos a pretender es que el niño, a medida que vaya creciendo, el peso vaya quedando a corte con la talla que tiene el niño. Entonces esa es como la idea para la parte del tratamiento. Bueno, ya nos informan que se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle a Laura y a Elena por habernos acompañado en la mañana de hoy, igualmente a Jorge González por los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.